Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora.
Loca de hierro, loca de hierro.
Loca de hierro se llama este programa.
Permitidme que me asombre.
Loca de hierro.
Hola, buenas noches a quienes siguen este programa Loca de Hierro el martes por la noche y buenos días a quienes siguen su reprise el viernes. Este es el cuarto programa de este ciclo de 10 dedicado a la literatura escrita por mujeres. Que por cierto, como se habrán dado cuenta quienes siguen este programa, no implica eludir, obviar, dejar de lado la literatura escrita por varones. Pero en realidad el objetivo es destacar la obra de algunas escritoras o de un conjunto que han tenido un trabajo importante en el ámbito de las letras. Precisamente por eso, el día de hoy he traído varias ideas para desarrollar un programa sobre los intensos, aunque a sotto voce, debates sobre lo que se llamaría la posible escritura femenina y asimismo la posible escritura crítica literaria feminista. He calificado a ambos elementos como posible, porque precisamente una de las características de este debate es poner en entredicho la existencia de una escritura propiamente femenina y asimismo poner en entredicho la existencia de una crítica literaria también propiamente femenina. Es un asunto en verdad puntilloso, pero del que no nos vamos a escapar, como se dice vulgarmente. Por lo que este será el tema que ahora abordaremos. Posiblemente porque una de las escritoras a la que vamos a recurrir permanentemente en este programa sea Virginia Woolf, la inglesa, posiblemente por eso el conjunto musical que les traigo para este programa se ha ido confeccionando con bandas solistas que tienen relación con Inglaterra o el Reino Unido. Como varias veces les he indicado, la música que traigo muchas veces es la que me acompaña en la lectura de las obras de estas escritoras y como verán es bastante ecléctica y yo la traigo para compartir también lo que son mis estados de ánimo en la lectura. Sé que es un tema estrictamente personal la lectura, que hay quienes prefieren el silencio absoluto, hay quienes más bien leen con música suave para ponerle un nombre a determinado tipo de música, o hay quienes también pueden poner música fuerte. En todo caso, lo que comparto con ustedes son es la música, porque yo sí leo con música que me acompañe en estas lecturas. Para comenzar, quisiera leer algunos escritos de algunas obras consideradas muy famosas en la historia de las ideas de la humanidad y que tienen relación con uno de los fundamentos del tema de lo que podría ser una literatura o escritura femenina, a la vez que con lo que podría ser una crítica literaria feminista. Y esta es la relación entre la mujer y el lenguaje. La literatura, como hemos dicho ya alguna vez, es un arte que tiene como materia básica, materia prima, al lenguaje. Y, por lo tanto, el escritor que moldea, que trabaja con este elemento, establece una relación precisamente con el lenguaje. Entonces, cabe preguntarse cuál es la relación de la mujer con el lenguaje. Y nos remitiremos un poquito a estas obras famosas. En primer lugar, pongamos la Biblia, libro, por cierto, que también es una de mis lecturas, particularmente el Cantar de los Cantares y el libro de Job. A mí me gusta mucho leer de vez en cuando. Esto que voy a leer es el versículo 18 del libro de Eclesiastés, del capítulo 26. Y dice lo siguiente: un don de Dios es la mujer callada y no tiene precio la discreta. Entrando un poquito más ya en la ilustración, Rousseau dice al respecto: una mujer letrada será soltera toda la vida mientras haya hombres sensatos en la tierra. Hegel, de quien hemos hablado en el programa anterior, o más bien de su lectura del mito de Antígona, dice lo siguiente: la mujer puede, naturalmente, recibir educación, pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas, a la filosofía y a algunas artes. Fray Luis de León, en su La perfecta casada, también haciendo del silencio la virtud de las mujeres, dice: la naturaleza las hizo para que no hablaran, porque las colocó en relación con el marido en un estado humilde que requiere de mesura y de vergüenza, y a lo humilde y vergonzoso no se avienen lo hablador y lo parlero. Bueno, pues con estas cuatro citas de importantes autores y libros, la Biblia, Rousseau, Hegel y Fray Luis de León, comenzamos a exponer lo que es esta relación entre la mujer y el lenguaje. Las citas que hemos leído más bien hacen referencia a lo que socialmente se ha considerado en la historia de la humanidad la virtuosa relación entre la mujer y el lenguaje, es decir, una relación de no solo de sumisión, sino más bien una en la que ha de ser el lenguaje ha de ser usado con cautela, podríamos decir, sino no usado, es decir, una virtuosa relación entre la mujer y el silencio. Como hemos leído, por ejemplo, en el caso de Eclesiastés, determina la Biblia que la mujer callada es un don de Dios. Es decir, avenirse a los dones del Creador para la mujer significa estar callada. Esto además en el verso de en el versículo de Eclesiastés está unido con otra virtud que sería la discreción, porque dice la Biblia: y no tiene precio la discreta. Es decir, el callarse, pero por otra parte, el ser discreta, es decir, expresar lo menos posible tus sentimientos, son parte del modelo de la mujer que sería un don de Dios. El que hemos leído de Rousseau sobre la soltería a la que estaría destinada la mujer letrada, ¿no?, y que además esto estaría relacionado con hombres sensatos en la tierra. Es decir, el insensato se casaría con una mujer letrada. Esto está indicando también cómo el acceso al lenguaje, sea a la lectura o a la escritura, haría de estas mujeres indeseadas a los ojos de los hombres sensatos. Es decir, hay un castigo social en el texto de Rousseau hacia la mujer que se adentra en los espacios del lenguaje. En el de Hegel establece él una relación entre la educación y la mujer, cuando dice: bueno, la mujer puede recibir educación, pero su mente no es adecuada, dice él, a las ciencias, la filosofía y algunas artes. Es decir, que evidentemente podría ser educada la mujer, pero por muy educada que sea, no llegará a desarrollarse en las ciencias y en las artes. Y finalmente, en la cita que leímos de Fray Luis de León, establece en un contrapunto con la Biblia, que hablaba, que nos decía que el don de Dios es la mujer callada, pues en este caso Fray Luis de León, que por otra parte, por cierto, escribió poemas muy hermosos, debo decir entre paréntesis, que algún momento leeremos aquí, decía él que el tema del silencio de las mujeres como una virtud fue establecida más bien por la naturaleza. Entonces él dice: la naturaleza las hizo para que no hablaran. Y por eso las colocó en relación con el marido, en un estado de humildad, de vergüenza, de mesura. Y precisamente porque lo que se desea son las mujeres humildes, vergonzosas y mesuradas, pues a eso, a ese femenino deseado, no le convienen lo hablador y lo parlero. Si vemos en conjunto estas, y por supuesto se pueden tomar muchas otras más, citas de muchos lugares de la literatura, de los libros sagrados y demás, lo cierto es que esta casi prohibición de la mujer respecto del lenguaje ha sido algo sostenido durante la historia de la humanidad. Y por supuesto, esto tiene relación con la literatura, porque la literatura está hecha de lenguaje. Es decir, a la obligación de estar callada, de no hablar y de ser mesurada, inmediatamente le podríamos incluir la orden de entonces o no escribas o no leas, que se han desarrollado también en otros momentos de la humanidad más cercanos a nuestro siglo. La prohibición de leer, por ejemplo, cuando ya se inventó la imprenta, produjo muchos escritos, inclusive desde la pseudociencia, que determinó que la lectura hacía mal a la mente de las mujeres y que le provocaban depresiones. En el caso de la escritura, hay muchos casos documentados en que la ciencia médica, incluso en el siglo XIX, llegó a afirmar que las mujeres que escribían reemplazaban el tener un hijo por tener un libro. Y que por lo tanto eso modificaba su mente, perturbaba su mente, y a muchas, los médicos les recomendaron a muchas escritoras que para librarse de los males que tenían, pues debían dejar de escribir y tener un hijo, que esto era lo natural. No estamos hablando de historias de muchos siglos atrás, estamos hablando de historias del siglo XIX y también del siglo XX. Hay biógrafos que indican que parte de las medicinas administradas a Virginia Woolf por los fuertes dolores de cabeza que tenía, venían en esta forma de decirle: deje de usted escribir y tenga usted un hijo, porque eso es lo que naturalmente, para lo que naturalmente están hechas las mujeres, y así se le curarán absolutamente todos sus males. Bueno, para curar los males, sin duda la música es mejor que la prescripción de tener obligatoriamente un hijo. Y hemos comenzado a hablar de Virginia Woolf, una de las escritoras de mayor peso en lo que podríamos, en lo que se va a llamar luego la crítica literaria feminista. Quiero comenzar este recorrido también musical ofreciéndoles esta canción que se llama Bell Bell, de esta banda que es británica, se llama The Electric Swing Circus, y que a mí me gusta particularmente porque desarrollan esta música swing, cabaret, y este tema, Bell Bell, tiene ese dejo de la música de cabaret, así que disfruten de Bell Bell.
Blindly, you knock upon the pearly gate before you know it is too late. You hit the apple and you win a big old
bueno, volviendo de este cabaret, digamos además que a las que sí han escrito, precisamente pareciera que escribir nomás ya para las mujeres es un desacato con todos estos elementos que hemos ido viendo. No les ha ido pues muy bien, tanto así que recordaremos algunas cosas que han dicho de las mujeres escritoras, por supuesto sacando elementos que en conjunto nos indiquen esta crítica acre hacia las mujeres. Por ejemplo, un intelectual contemporáneo de la poetisa argentina Alfonsina Storni hablaba de ella como una maestrita cordial que, después de haber publicado, y decía este crítico, su primer librito de aprendiz, poco a poco, insensiblemente, dice el crítico, fue ganándose la estimación intelectual de su grupo hasta descubrir un día que se hallaban, y recalco lo que viene a continuación, ante un auténtico poeta. Un teólogo contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz decía que ella es un hombre con barba y todo. Emilio Solá, sobre una de las obras de la escritora George Sand, dijo: un libro así no puede escribirse en el tocador de una señora, ¿no? De Clementina Suárez, Miguel Ángel Asturias dijo: jamás será una poetisa, es todo un poeta. Y ella misma aclaró que ella no se siente poetisa, ¿no? Por otra parte, Stefan Zweig, a propósito de un autor fracasado, un autor varón fracasado, decía: posee este autor un talento femenino, con más capacidad de aprehensión y de reconocimiento que de originalidad, como todos los individuos de mediano talento. Más aún, algunos biógrafos dicen que Charlotte Brontë, de la que hemos hablado también, debía dejar de rato en rato de escribir Jane Eyre, su novela, para pelar papas. Jane Austen, esta gran escritora inglesa, dicen que escondía sus papeles porque le daba vergüenza que le vean escribir. George Eliot fue acusada de vulgar e inmoral por dar a conocer a jóvenes adolescentes temas tan impúdicos. Catherine Mansfield, una cuentista maravillosa, se quejaba, según algunos biógrafos, de que la casa y su marido le requerían el tiempo que ella necesitaba para escribir. Clarice Lispector, la brasilera, dicen sus biógrafos, escribía perturbada por las interrupciones de sus hijos, porque no quería que la sintieran distinta a cualquier otra madre. De tal manera que, por un lado, en estas consideraciones de críticos y autores contemporáneos a escritoras, como Alfonsina Storni y las otras que hemos visto, o disminuyen la capacidad de estas escritoras porque las tratan de maestrita cordial, quien ha escrito su primer librito de aprendiz, ¿no? O, para valorarlas, las masculinizan. De ahí que ese teólogo, al leer la, sin duda, potente obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y para alabarla diría: es un hombre con barba y todo. O también cuando Émile Zola quiere alabar una de las novelas de George Sand, dice: no, es imposible. Un libro así no se puede escribir en un tocador de señora. También para alabar a una otra escritora, Miguel Ángel Asturias dice: usted nunca será una poetisa. En verdad usted es todo un poeta. Y ella misma decía: sí, 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 yo poetisa no soy. En el segundo caso, lo que hemos visto es que las escritoras han estado cruzadas por, su vida de escritoras ha estado cruzada por sus obligaciones como mujeres. De ahí pelar papas, el atender a los hijos para que no la consideren una mujer, una madre diferente, o esconder los escritos porque le daba vergüenza que la vieran como escritora, etcétera, etcétera, son tanto anécdotas como experiencias compartidas por varias escritoras. El caso es preguntarse: ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esta minusvalía de la escritora de las mujeres, o en verdad no es una buena obra la que escriben. ¿Qué hay detrás de esto de sacar a luz su experiencia vital, su experiencia más tal vez más que vital, cotidiana, de escribir? ¿Por qué es importante sacar esto a luz? Si pensamos que también han habido escritores varones que han tenido una cotidianidad también difícil. No todos los escritores han tenido las mejores condiciones para escribir, y sin embargo lo han hecho. Lo mismo que no toda obra de escritor varón ha sido recibida bien por la crítica. Entonces, ¿por qué interesaría sacar a luz estos elementos de las escritoras? ¿No habrá acaso un elemento de victimización, de querer ser reconocidas por el solo hecho de ser mujer? Estos elementos conforman un conjunto de algunas de las preguntas que han dado lugar a lo que se va a llamar después la crítica literaria feminista, que ha discurrido por caminos bastante complejos, como vamos a ver a continuación. Pero a continuación será de otro tema musical. Y la verdad es que oyendo a The Electric Swing Circus, se me ha metido lo inglés dentro de los recuerdos de la música con que leo estos textos. Por eso será que, de mis elecciones, traigo a continuación para ustedes una presentación en vivo maravillosa de dos de mis íconos en la música y en la vida. Me refiero a Marianne Faithfull y a David Bowie. De David Bowie posiblemente hablaremos otra vez, pero en todo caso, el mundo sigue existiendo sin David Bowie. Yo creí que eso no iba a suceder. Marianne Faithfull, tal vez los jóvenes no la conozcan, pero es una de las cantantes de rock que fue famosa por ser pareja de Mick Jagger. Y esto de que las mujeres sean famosas porque famoso es su parejo, ¿no? Pues no está bien, digo que no está bien. Ella tiene muchos valores, como vamos a ver a continuación. Se la conoce mucho por la canción As Tears Go By, que fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Y también, entre paréntesis, ya con los años, ahora Marianne está con más de 50, 60 años, Marianne dice que le fue infiel a Mick Jagger por una noche con Keith Richards, y dice que ella recuerda esa como la mejor noche de su vida. Y me encantan esas declaraciones de Marianne Faithfull. Bueno, pero luego, por ejemplo, en 1990, ella estuvo en el concierto The Wall Live in Berlin, organizado por Roger Waters. También participó en la canción The Memory Remains de Metallica. Y es bien importante porque no solamente corresponde a esa época del rock de los 60 y 70, sino que ella luego ha empezado en los años 2000 ya a protagonizar papeles muy importantes en películas. Por ejemplo, María Teresa de Austria, en la película María Antonieta de Sofía Coppola, y particularmente Irina Palm, una película donde ella es protagonista, y para quien no la ha visto, por supuesto que la recomiendo. Esta versión de Marianne Faithfull y David Bowie es una de las que más me gustan, y por supuesto se las he traído para usted. Ahí va. Others say we're young and we don't know, and we won't find out until we go. I don't know if all that's true, but you've got me. Baby, I've got you. Babe, I've got you, babe. I've got you, babe. They say our love won't pay the rent before it turns our money's always spent. I guess that's so, we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we've got. Wow, babe, I've got you, babe, I've got you, babe.
got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. You to walk with me.
I got you to talk with me.
I got you to hold my hand.
I got you to understand.
I got you to kiss goodnight.
I got you to hold me tight.
I've got you and I won't let go.
I got you to love me.
Retornamos. Qué lindo es oír siempre a David Bowie, y mejor en compañía de Marianne Faith. Bueno, la crítica literaria feminista, por supuesto que ha acompañado el desarrollo del feminismo como filosofía. Por lo tanto, ha seguido también los avatares del pensamiento feminista. Hay que recordar, por ejemplo, que en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, libro que entre paréntesis tiene una de las primeras frases de un libro mejor escritas, es decir, la primera frase, oración en este libro, que explica todo el libro y que por supuesto ha causado una revolución dentro del pensamiento feminista y pero del pensamiento filosófico en general, es esta primera oración que dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Son pocos libros que en una oración, y en este caso la primera, resumen las más de 500 páginas que tiene este libro. Bueno, ya en este libro, Simone de Beauvoir trata también el tema de las mujeres escritoras. Y ella dice algo terrible. Ella dice: no podemos encontrar una mujer escritora que haya escrito una obra tan grande como La guerra y la paz de León Tolstoy. Por mucho que busquemos, no hay escritoras que hayan llegado a esa altura. Y estamos hablando de uno de los libros fundamentales en el feminismo contemporáneo. Es decir, no se puede acusar a esta autora de escribir contra las mujeres. Es, por lo tanto, interesante detenernos en esta apreciación de Simone de Beauvoir, que además, para quienes han leído y para quienes van a leer este texto, muchos de los ejemplos que ella pone en los distintos capítulos tienen como referencia a obras de la literatura. Pero bueno, más allá de eso, en esta afirmación de Simone de Beauvoir, de que no hay una mujer escritora grande, no hay una obra literaria escrita por mujeres que llegue ni siquiera a los inicios de La guerra y la paz, esa tremenda novela del conde León Tolstoy. Ella argumentaba a favor de esta su tesis con todo lo que había escrito, pues, en El segundo sexo, y decía: qué aventura, vamos a poner en palabras de otra escritora argentina, ¿no? ¿Qué aventura le queda a la mujer sino es la aventura interior. Es decir, si la situación social histórica, la determinación de el uno como el masculino y la mujer el otro como el intrascendente respecto de este uno que es el trascendente, a este ser intrascendente no le ha sido dado el estudio, ha tardado más de 4 siglos en ingresar a la universidad, etcétera, etcétera, toda esta situación de la mujer dentro del sistema patriarcal. Entonces dice ella, bueno, ¿qué conoce del mundo? No puede exponer, no ha podido desarrollarse y por lo tanto no puede expresarse en el arte de la palabra. Solo cuando esta situación cambie será posible que tengamos a mujeres escritoras. ¡Wow! Y todas las que han escrito, que hasta el momento en que escribió eso Simone de Beauvoir, ya teníamos una cantidad ingente de escritoras, incluida Sor Juana Inés de la Cruz. Por otra parte, ella decía, casi en paralelo, decía, el amor no existe, no es posible en esta sociedad. No es posible que se amen dos personas donde una domina al otro, ¿no? O el otro domina a la una, diremos. Pero además, este otro, el que se conforma en relación a ese uno trascendente, creo que antes dije inmanente, pues me corrijo, es trascendente, entonces no puede expresarse libremente. En ese sentido, el amor es imposible en esta sociedad. ¿Por qué pongo por qué saco a colación esta reflexión sobre el amor? Porque en ese mismo sentido reflexiona Simone de Beauvoir sobre la literatura escrita por mujeres. Es decir, tiene la misma lógica argumentativa. No es posible que en esta sociedad donde el otro sexo, las mujeres, se arman en torno al uno que es trascendente y ellas no llegan a hacerlo, por lo tanto no pueden desarrollarse en el arte. Es decir, extrema este recurso y reconoce algunos elementos, ¿no? En algunas escritoras, por ejemplo, resalta a Colette, esta escritora francesa sobre la que posiblemente volveremos algún momento. Después de Simone de Beauvoir, quien hace un trabajo fundamental en considerar la literatura escrita por mujeres, sin duda es Virginia Woolf, esta novelista inglesa que escribe por lo menos un texto del cual vamos a hablar ahora, un texto fundamental que se llama Un cuarto propio, escrito en 1929 y donde ella desarrolla sus ideas sobre lo que es la escritura, la literatura de mujeres. Este texto está organizado en torno a las impresiones que tiene Virginia Woolf de otras escritoras, incluyendo las Brontë y Jane Austen y otras, pero también son reflexiones de la literatura en general y también de su propia literatura, de sus propias novelas. Hay una idea general en este texto de Un cuarto propio, que es que el escritor, sea hombre o sea mujer, es resultado de sus circunstancias históricas y que las condiciones materiales inciden definitivamente en su obra. Esta primera consideración de Virginia Woolf en Un cuarto propio, también se ha traducido como Una habitación propia, ha sido criticada desde diversos puntos de vista porque no se puede dejar de percibir cierto olorcillo materialista, estoy hablando del materialismo, ¿no? Del materialismo histórico, materialismo dialéctico, en que la obra de arte sería producto de las condiciones históricas y materiales de quienes se dedican a hacer esa obra. Digo, ha sido criticada, por ejemplo, en los años 60-70, porque según esta teoría, los escritores o artistas en general de países pobres, pondremos así en general, países pobres, no podrían tener una literatura ni un arte. porque si las condiciones son las que determinan, pues solamente quienes viven en determinadas condiciones, quiere decir, en buenas condiciones, serían los que producirían un arte. La historia del arte, la historia de la literatura, desdice totalmente eso. Pero en el caso de Latinoamérica en particular, se puso también mucho acento en la época del boom literario, porque se suponía que de uno de los continentes más pobres no podía emerger un movimiento que fue uno de los que más fama le dio a la literatura escrita en este continente. Pero esa es solo una de las ideas de Virginia Woolf. Claro que ella argumenta esto poniendo, por ejemplo, el caso de Safo, de quien hemos hablado en el programa anterior. Ella decía es que las condiciones para que Safo produzca la poesía que conocemos han sido circunstancias que han contribuido al desarrollo de la poesía lírica en Lesbos, la isla donde vivía Safo. Dice, las mujeres eólicas a las que pertenía Safo no vivían confinadas ni tampoco sometidas a una rigurosa disciplina como, por ejemplo, las espartanas. Trataban libremente a la sociedad masculina, gozaban de gran preparación y estaban acostumbradas a expresar sus sentimientos con una libertad jamás conocida en la historia, en algunos casos ni siquiera en los tiempos presentes. Ella dice entonces, aquí hay condiciones. Esto de las condiciones va a ser trabajado no solamente por la crítica literaria marxista, ¿no?, sino también por la sociología de la literatura en general. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, por ejemplo, trabaja precisamente su teoría sobre la constitución del campo del arte a través de lo que habrían sido las condiciones para que surgiera la obra del novelista francés Flaubert y a la vez la poesía también de su tiempo. Él analiza esto no desde el punto totalmente marxista, sino también incorporando otros elementos como, por ejemplo, lo que él llama la disponibilidad, que tiene que ver con las condiciones del desarrollo de la cultura, las publicaciones, etcétera. Bueno, pero para no irnos más allá, quiero decir que esto de las condiciones de producción de una obra son temas tratados hasta ahora en la crítica literaria, en la sociología de la literatura, etcétera. A esto, muchos críticos, y aquí empiezo a sacar críticas a la crítica literaria feminista o a la escritura de mujeres o literatura de mujeres, que dicen, bueno, pero esos son elementos externos. El hecho de que este escritor sea mujer o sea pobre, esta sea rica y este sea varón, no tiene absolutamente nada que ver con la obra. La obra se justifica en la obra. Y por eso hay buena o mala literatura. Todo lo demás es externo. Y eso no interesa. Este punto de vista es, por supuesto, rescatable. Alude a lo que se llama la corriente de la autonomía del arte, lo que en términos más comunes, pero no solamente comunes, sino que crearon incluso escuelas, se llamó el arte por el arte. También, por supuesto, es atendible. Y vamos a ver cómo esto se expresa en la crítica literaria feminista. Pero bueno, sigamos con Virginia Woolf. Virginia Woolf argumenta sobre esto de las condiciones, pero además ella dice que habrían, de todas maneras, no habría que olvidar, dice ella, que hay evidentes diferencias sobre las oportunidades ofrecidas a la mujer, ¿no?, en diferentes momentos de la historia y en diferentes clases sociales. Ella dice, de todas maneras, no hay que olvidar eso, y dice, eso también incumbe a los varones. No todos los escritores varones han tenido también las mismas condiciones. Pero Virginia Woolf, en un cuarto propio, va ingresando al hecho literario propiamente dicho. Dice, está bien, hay estas diferencias. Pero ella también dice, pero son externos. En un momento de su libro dice, externamente, ¿hay algo más fácil que escribir libros? Externamente, ¿qué obstáculos encuentra la mujer que el hombre no encuentre? Internamente, creo que el caso es muy distinto. La mujer aún tiene que luchar con muchos fantasmas, aún tiene que superar muchos prejuicios. Es decir, ella concede en que los elementos externos a la creación de la obra literaria no explican por sí mismo el hecho literario. E inmediatamente, después de responderse casi afirmativamente, dice, bueno, externamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es difícil para una mujer y para un hombre? Externamente no hay diferencias, internamente sí. Y aquí es donde ella vuelca el análisis hacia las propias mujeres escritoras y dice, bueno, aquí sí hay diferencias, aquí hay fantasmas y hay muchos prejuicios. Los críticos de esta crítica dirán, sí, pero fantasmas y prejuicios tienen también los escritores varones. En los hechos, mucha de la literatura se asienta en los fantasmas y en los prejuicios. Pero evidentemente aquí la existencia, o sea, los fantasmas y prejuicios son también calificados por Virginia Woolf. Y dice un ratito, en el caso de las mujeres, aquí son dos obstáculos principales para la escritora. Lo que ella llama el ángel de la casa. El ángel de la casa, casa con S, las cuatro paredes, puertas y ventanas, el ángel de la casa, y el otro, la dificultad de decir la verdad sobre las propias experiencias en cuanto al cuerpo. Es decir, para Virginia Woolf, por un lado, las mujeres escritoras tienen que librarse de ser el ángel de la casa. Gran problema. Hemos visto cómo Clarice Lispector tenía miedo de que sus hijos la vieran escribiendo para no parecer una madre diferente. Muy bien, tienen que librarse de ser el ángel de la casa. Y lo otro, más difícil, decir la verdad sobre la propia experiencia respecto al cuerpo. Aquí Virginia Woolf entra al fondo del asunto porque aborda el tema de la sexualidad y de cómo las escritoras tienen esa barrera para salir adelante. Estas barreras, digamos, ¿no? También ella las trabajó en su otro libro, Tres Guineas. Pero en ese caso seguimos con el libro Un Cuarto Propio. De tal manera que este intento de Virginia Woolf de poner en relación los aspectos sexuales y políticos, hace eso Virginia Woolf al decir, las escritoras para realmente ser escritoras tienen que dejar de ser el ángel de la casa y exponer su verdad sobre el cuerpo. Esto es interrelacionar los aspectos sexuales y políticos como el programa, vamos a decir así, de la crítica de Virginia Woolf a la literatura escrita por mujer. Vamos a seguir con esto, pero está muy hablado. Ahora, me ha venido otra, pues, inglesa. Esta vez en el caso de la música, en este caso de ascendencia judía, su muerte ha sido muy dolorosa para mí y seguramente comparto eso con muchos de ustedes. Aquí está Amy Winehouse, de la que vamos a oír esta su canción I'm Not Good, You Know I'm Not Good. Me gusta esa la letra también de esa canción. Tú sabes que yo no soy una buena chica. Muy bien, entonces ahí queden ustedes con esta hermosa voz de Amy Winehouse.
Time.
contentos de escuchar a Amy Winehouse. Después de Virginia Woolf, podemos hablar de dos tendencias, dos claras tendencias en la crítica literaria feminista. Ya por los años 60, entonces estamos hablando de la época, de una de las épocas más importantes del feminismo. Ahí aparece lo que se llama la tendencia anglosajona de la crítica literaria feminista, con críticas como Elaine Showalter, Mary Ellman, que asentaron conceptos como, por ejemplo, la imagen de la mujer. Mary Ellman, por ejemplo, lo que hizo es analizar un conjunto de obras escritas por varones y analizar ahí cómo se retratan a las mujeres. Entonces, esta era una crítica que confirmaba, digamos, los roles, todo una especie del programa feminista de los años 60. Y por lo tanto, también destacaba obras escritas por mujeres donde aparecían las mujeres rebeldes, las que no se dejaban dominar, etc. Esa crítica tuvo su impacto más o menos hasta los años 90, y que fue luego muy duramente criticada al interior del propio feminismo, porque finalmente lo que hacía era establecer otra vez este binarismo del cual el feminismo en este momento pelea tanto por salir, este binarismo hombre-mujer, que a la vez de ser criticado como una creación del patriarcado, parece que es difícil dejarlo. Entonces, lo que hacían estas escritoras con estas lecturas, estas críticas con estas lecturas, era afianzar el gesto maniqueo de decir, miren los hombres lo que hacen con las mujeres, miren las mujeres qué bien que hacen con las rebeldes. Y por lo tanto no entraban al hecho literario propiamente dicho. De ahí que hubieron reacciones muy fuertes para decir, wow, no todas las mujeres que escriben, escriben como mujeres. Se ponían muchos ejemplos de mujeres escritoras, por ejemplo, estas que crean las revistas tradicionalmente femeninas, o incluso escritoras de mucha venta. En algún congreso al que asistí en la Argentina, nombraban, por ejemplo, a Isabel Allende, la obra de Isabel Allende, como un ejemplo de cómo una escritora mujer puede asentar más bien la idea de las mujeres dentro de los roles patriarcales, o presentar una idea estereotipada de la mujer superada, entre comillas. Y decían estas críticas, por favor, tenemos en obras escritas por varones el desarrollo de personajes femeninos tan complejos y que sin duda tienen mucha más relación con la filosofía feminista que lo que hacen otras escritoras mujeres. Ahí había que nombrar nomás a los personajes tan importantes, pero tan hermosos y bien desarrollados, con un trabajo psicológico interior tan fuerte, como, por ejemplo, Lady Macbeth u Ofelia de Shakespeare, los personajes de Cervantes, o incluso la Madame Bovary de Flaubert. Entonces, allí es donde empiezan a surgir otro tipo de pensadoras llamadas más bien las francesas o francófonas en relación con las otras, que están fundamentalmente representadas por Hélène Cizoux, Lucy Rigaray y también Julia Kristeva. Estas autoras dijeron, no se trata de cómo dibujar a la mujer, se trata del lenguaje con que escriben las mujeres. No es raro que, por ejemplo, Lucy Rigaray y también Kristeva trabajen muy cerca de no solo el psicoanálisis, sino también todo lo que tiene que ver con la semiología, es decir, el tema del lenguaje y lo simbólico. Hélène Cizoux, que es poeta, también decía, a mi modo de ver, y desde nuestras lecturas feministas críticas al psicoanálisis, tiene que haber algo, una forma de expresarse antes de que ingrese la ley del padre, ¿no?, en los sujetos en general, pero en las mujeres en particular. Es decir, tiene que haber una forma simbólica, y llegar a esa forma simbólica sería el lenguaje propiamente femenino. exactamente lo mismo Julia Kristeva, sobre todo trabaja el tema de lo semiótico, precisamente lo simbólico, y lo mismo Lucy Irigaray, trabajando y discutiendo con Freud, con Lacan, con Derrida, etc. Es decir, ellas vuelven al hecho primario de la escritura, que es el lenguaje, y una posible específica relación entre las mujeres y el lenguaje, que no solamente, como bien decía Virginia Woolf, no es que las mujeres, no es que los hombres hablen de guerras y las mujeres de matrimonios. Pareciera que debería ser una otra forma de expresar las cosas. En esa otra forma, por ejemplo, yo comparto con algunas lecturas, si se compara los detectives de la novela de espionaje o la novela negra, se puede advertir, por ejemplo, en El investigador Porua de Agatha Christie, una tendencia a descubrir las cosas por la intuición, que si bien es importante en los otros, pero no destaca. En cambio, en este investigador de Agatha Christie es fundamental eso. O también esas maravillosas descripciones de un emperador, varón en toda su esencia, como en el caso de la escritora belga Marguerite Yourcenar, en su maravillosa obra Adriano, que lo que hace es describir el reinado, que es el momento del emperador Adriano en Roma, sus relaciones, el poder y todo eso. Es una descripción del poder impresionante. No está haciendo aquí una descripción de las mujeres ni reivindicando nada, pero hay una otra forma de exponer el poder. Todo esto tiene que ver con, para volver a la Virginia Woolf y cerrar con eso, tiene que ver con que estas son inacabadas discusiones, pero que sobrepasan, me parece a mí, estas burdas acusaciones de decir no vale lo externo. Pues yo digo, cuando dicen este escritor es boliviano, o la escritura boliviana, o la poesía boliviana, están poniendo un elemento externo, porque lo geográfico es externo o no. Muy bien. Por otra parte, que una obra es buena o mala es una tautología. Claro que una obra es buena o mala, pero eso no explica, digamos, esta discusión. Por supuesto que posiblemente no para el conjunto, pero para el feminismo sí es importante desarrollar este aspecto. No en un sentido maniqueo, sino precisamente en esto que han alumbrado las francesas y que ahora tiene tanta importancia en las discusiones sobre el feminismo posgénero, así llamado. Por suerte hay un posgénero, por ejemplo, desarrollado por Judith Butler, de la importancia de lo simbólico y el lenguaje, porque es ahí donde se organizan los sujetos. Bueno, yo tengo muchas cosas para hablar, pero ya se acabó. Y siempre que hablo de Inglaterra, pues me viene la imagen de Londres, que no conozco, pero es una imagen que me viene por una de las canciones emblemáticas de una de las bandas emblemáticas del punk. Estoy hablando de The Clash y, por supuesto, London Calling. Les dejo que disfruten London Calling pensando en estos debates que hacen a la literatura escrita por mujeres. Chau, chau. London Calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Don't you cry.
Soy Vicky Aillón, soy feminista, escritora.
Roca de hierro, roca de hierro.
Loca de hierro se llama este programa.
Permitidme que me asombre.
Loca.